Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
1:02 de la tarde, muy, muy, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Hoy viernes 14 de noviembre del 2025, viernes de quincena y viernes en el que estamos a punto de dar por inaugurado el puente del aniversario de la Revolución Mexicana. Este lunes habrá música todo el día en esta H estación en Ibero 90.9. Por el puente de la revolución. Camila Solís, Anto Pato, Eric en los controles, Sofía, Jonathan Zavala, Paco Barrera, Diego Ruiz, ¿cómo están? Cabina llena, qué gusto estar por aquí. Diego, ¿cómo andas?
Muy bien, Sebas, contento de que ya estás de regreso en estos micrófonos, ya te extrañábamos.
Los extrañé, andábamos ahora sí que del otro lado del mundo haciendo entrevistas y levantando ciertos documentos testimoniales sobre la crisis humanitaria durísima que se vive en el Medio Oriente, que se vive también platicando con gente en Israel, opositores también al gobierno de Netanyahu. Estaremos un programa especial muy pronto, les anunciaremos aquí en Tengo Otros Datos sobre esas entrevistas, pero bueno, espero que la hayan pasado bien, Diego, en estos días sin...
Pues bien, dicen sin... que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, ¿no?
No sé cómo tomar que me hayas dicho así, pero bueno.
No.
Gracias, Diego, te extrañé yo también. Oigan, 55-529-2599 es la forma en la que ustedes y nosotros estamos en contacto. Es el teléfono en cabina y también es nuestro WhatsApp para que estemos en comunicación. También el arroba tengo otros datos 99 en Instagram y otros datos 99 en X. A la estación, arroba Ibero 99 FM. Y a mí especialmente me lees en arroba Erminger MX. Ahora sí, vamos contigo, Diego Ruiz, para ver qué está pasando en México y el mundo.
Hoy.
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación liberarán a las 2 p.m. la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México después de horas de protestas. Además, anunciaron que levantarán el plantón frente a San Lázaro tras un meeting con el que cerrarán la jornada del paro de 48 horas. En Madrid, el juez Adolfo Carretero procesó al exdiputado Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Muyá. La resolución señala que existen suficientes elementos para que el caso avance. La defensa del fundador de Podemos recurrirá ante la Audiencia Provincial de la capital española. Y César Iván Sandoval se suma a la lista de políticos mexicanos a los que se les quitaron la visa. El alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, fue retenido en control migratorio cuando iba hacia Arizona. Sandoval aclaró que no existen investigaciones en su contra y que su visa fue retenida por un tema administrativo.
Balazos sin abrazos.
Sigue tristemente Michoacán siendo el epicentro de la violencia nacional. Este jueves, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con el Gabinete de Seguridad, junto con el general secretario de la Defensa Nacional, junto con otras altas figuras del Gabinete de Seguridad, estuvieron en Michoacán, estuvieron particularmente en Uruapan, para platicar de esto, de qué ha pasado, porque ha salido mucha información respecto al asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. Me da mucho gusto saludar a Julio César Aguirre, reportero de Cuadratín Michoacán. ¿Qué tal, Julio César? Te saluda Sebastián Erminger. Sí, creo que, a ver, tenemos ahí algún problemita en la comunicación, en lo que lo enlazamos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la viuda de Carlos Manso, hoy alcaldesa de Uruapan, quien asumió el cargo tras el asesinato de su esposo y quien denunció que justo el día que tomó protesta, pues recibió amenazas de muerte. Escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa Quiroz.
De la política, de todos estos movimientos hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno y que para mí este tipo de amenazas que surgieron en su momento fue para eso, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta. De una u otra forma quisieron desestabilizar el gabinete.
Pues ahí la declaración de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, quien asegura que justo antes de tomar protesta también recibió amenazas de muerte. Se lo dijo al secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien estaba en Uruapan. Ahora sí ya tenemos en la línea a Julio César Aguirre. Julio César, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes, un placer saludarte.
Gracias por tomarnos esta llamada desde Michoacán. Preguntarte, ¿qué deja la visita del Gabinete de Seguridad? ¿Qué deja para Michoacán, para Uruapan, la visita de Omar García Harfuch?
Mira, te comento que el día de ayer, jueves, se realizó la visita de Omar García Harfuch al municipio de Uruapan. Esto poco después de haber estado en la capital del estado, en la ciudad de Morelia. La llegada de Omar García Harfuch a la ciudad de Uruapan se dio a través de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Posteriormente, Omar García realizó patrullajes junto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Uh-huh. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recorrieron varias calles del municipio de Uruapan. Pero esto aún no termina de generar, de dar confianza a la ciudadanía. Incluso la propia presidenta Grecia Quiroz declaró a los miembros, a los mandos del Ejército Mexicano, sí, y al propio Omar García Harfuch, que se les va a dar un voto de confianza. Pues no confía aún en las dependencias federales, que vendrán precisamente a combatir los grupos delictivos que uh-huh. operan en este municipio de Uruapan. Hay que mencionar que Grecia Quiroz, durante una rueda de prensa registrada el día de ayer en la Casa de la Cultura, señaló que le solicitó a Omar García Harfuch que el personal del ejército debe de entrar a los cerros a realizar el combate de los grupos delictivos que operan en la región, como tal como lo hacía Carlos Manso, sí, cuando hacía esas peticiones. Omar García se comprometió a que el ejército dará trabajos de manera coordinada con la Guardia Nacional y la Fiscalía, con la finalidad de pronto arrojar resultados. Sin embargo, pues vamos a estar pendientes de lo que transcurra en estos días.
En este plan Michoacán que presentó el gobierno federal, ¿cómo se ve en terreno en Michoacán este plan? Es decir, la implementación, ¿qué cambios ha generado en el estado?
Mira, hasta el momento no se han notado cambios. Te comento, el incremento de las fuerzas de seguridad se dio únicamente el día de ayer. Sí. Hoy logramos observar que en algunos filtros de inspección de los que en días anteriores hubo personal militar y de la Guardia Nacional, el día de hoy lucieron desiertos esos filtros de seguridad. Yeah. Entonces no ha generado un cambio que dé confianza a la sociedad de que se va a estar trabajando y arrojando buenos resultados.
¿Qué protección tiene hoy la alcaldesa, la presidenta municipal, Grecia Quiroz?
Grecia Quiroz cuenta con escoltas de la Policía Municipal todavía. Asimismo, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional también le brindan apoyo ahí con uh-huh. el resguardo de su integridad.
Se le preguntó algo, porque estuvo Omar García Harfuch, pero también estuvo el secretario de Defensa, el general Revilla. Se le preguntó algo, se le cuestionó sobre esa pues muy lamentable declaración que hizo en la conferencia mañanera, diciendo, básicamente responsabilizando a Carlos Manso del asesinato, diciendo que no permitió que la Guardia Nacional estuviera en su círculo primero cercano de protección. Se le cuestionó algo, dijo el secretario Revilla, incluso que el operativo no falló. ¿Cómo es posible que un operativo de seguridad no falle si al final el protegido es asesinado?
Así es. Fíjate que te comento que la reunión que se registró aquí el día de ayer en Uruapan fue a puerta cerrada. No hubo acceso a los medios de comunicación. Ya. Pero sí hemos tenido conocimiento sobre las declaraciones del secretario de Defensa Nacional, donde comenta que pues realmente que el Ejército y Guardia Nacional no fallaron en la estrategia de resguardo. Sin uh-huh. embargo, pues es lamentable la situación. El presidente perdió la vida y pues es un hecho lamentable.
Sí. Ayer el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que otras dos personas que acompañaban al presunto homicida fueron localizadas muertas en Capácuaro, en Michoacán. ¿Qué sabemos de estas dos personas y cómo han avanzado las investigaciones del caso Manso?
Mira, te comento que las personas fueron localizadas en la tenencia de Catacuaro, esto sobre la carretera Uruapan-Carapan. Es un jovencito de apenas 16 años y un hombre de unos 35 años de edad. Estas personas presentaban huellas de tortura, estaban maniatadas, vendados de los ojos, además de que presentaban impactos de arma de fuego. También, por otra parte, te comento que hay, en el municipio de Uruapan hay una persona que se encuentra desaparecida.
Okay.
Esta persona es de las que a través de redes sociales lanzaban muchas, se puede decir, agresiones contra el alcalde municipal Carlos Manso. Entonces es un ambiente algo confuso entre muertes, desapariciones y es una situación de incertidumbre la que se vive aquí en Uruapan.
Hemos visto a la sociedad de Uruapan salir a las calles de forma masiva a exigir paz, a exigir tranquilidad. ¿Cómo está hoy la población de Uruapan? ¿Seguiremos viendo estas manifestaciones, Julio César?
Al día de hoy ya no se tienen programadas manifestaciones hasta el día de mañana.
Okay.
Mañana pues es la marcha nacional.
Sí.
Se replicará en varios estados de la República. Y se espera una nutrida presencia de uruapenses. La marcha del viernes 7 de noviembre tuvo una presencia, una asistencia de más de 100,000 personas. Sí. Entonces sí se espera que el día de mañana también tenga una gran participación ciudadana esta marcha.
Pues yo te agradezco mucho esta llamada, que tengamos contacto hasta Michoacán contigo. Julio César, los micrófonos están abiertos.
Quedamos pendientes. Muy buenas tardes.
Gracias. Él es Julio César Aguirre, reportero de Cuadratín en Michoacán. Con esta, la más reciente información, esta visita de Omar García Harfuch, un poco hace unos meses en Sinaloa, iba Omar García Harfuch, iba todo el gabinete de seguridad, se tranquilizaba la zona esos días, se iba y otra vez teníamos que hablar con Karina Méndez a Sinaloa porque la violencia recrudecía. Parece que Michoacán estamos en la misma situación. Ya nos decía Julio César, se fueron las fuerzas federales y hoy parece que la situación de cierta tranquilidad que ayer se vivió con la visita del Gabinete de Seguridad, pues hoy regresó a la triste y violenta normalidad. Vamos con The National para poner un poquito de tranquilidad y de ritmos de viernes. Esto es You Had Your Soul With Me, With You, not With Me, With You. De The National, aquí sonando el Tengo Otros Datos, regresamos para hablar justamente de la marcha de mañana. You Had Your Soul With You, The National, sonando en Tengo Otros Datos. Vamos a otros temas.
País que habitamos.
Me da mucho gusto saludar a Enrique Garduño, abogado por la Universidad Panamericana, creador de contenido en redes sociales. Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
¿Cómo estás, Sebas? Muy bien, ¿y tú?
Qué gusto saludarte. ¿Ya listo para mañana?
Listísimos, pues para ver qué pasa.
A ver, dinos, es una marcha, la marcha Gen Z, la marcha de la generación Z, ¿es una marcha convocada, organizada, financiada por la derecha internacional?
Pues mira, esa es la narrativa desde la presidencia de la República, que hay que decir, fue lamentable tanto el ejercicio de ayer como de hoy, incluso que volvieron a mencionar esta marcha. Yo nunca había visto, por ejemplo, al prócer López Obrador intervenir o hacer mención de una marcha tanto como lo ha hecho la presidenta Sheinbaum en estos tiempos. Entonces, pues ellos traen la narrativa de que está financiada. La realidad es que Infodemia menciona que por lo menos hay 90 millones de pesos de financiamiento, que la realidad nadie sabe de dónde se sacaron esa cifra. Entonces, simplemente la lanzaron al aire, pero no hay elementos para decir, mira, aquí están las facturas, aquí están los comprobantes de que se está financiando efectivamente por la derecha.
¿A qué atribuyes que el gobierno lleve toda la semana hablando de esta marcha?
Ciertamente hay una preocupación del gobierno porque se le han juntado diversos factores. Por supuesto, el tema de la inseguridad, obviamente el lamentable caso de Carlos Manso, que yo creo que ha sido la gran llama que ha despertado no solamente este movimiento de generación Z, sino también ha habido movimientos campesinos, de los maestros. O sea, hay un hartazgo generalizado a la política actual que de alguna u otra forma se está viendo canalizada en esta marcha del 15 de noviembre, porque yo estoy seguro que habrán personas que no son necesariamente jóvenes, que no conocen esta bandera de la serie de One Piece, pero que están ahí simplemente para demostrar apoyo a la causa y hartazgo hacia el gobierno.
Y esos apoyos son bien recibidos por quienes sí son parte de la generación Z, es decir, hemos visto a figuras políticas asociadas a partidos de oposición que han dicho voy a asistir y estoy apoyando, etcétera, etcétera. Para quienes se van a manifestar orgánicamente, ¿es bien recibido que estas personas marchen con ustedes?
Pues mira, yo como joven diría que sí es bien recibida. Lo que sí te puedo decir es que no conozco a quienes están detrás de ese movimiento de Generación Z. No tengo el conocimiento de si es tal chavo o el otro, porque se mencionaban en la mañanera, pero seguramente sí, porque al final del día lo que intenta este movimiento es juntar la mayor cantidad de personas posible. No sé qué pasará mañana, por eso te digo que habrá que ver qué tanto es genuino y qué tanto está mediáticamente inflado, porque hay que decir verdad, muy probablemente sí existan bots, sí exista apoyo artificial.
Sí, para inflar, ¿no?, el tema.
Para inflarlo, definitivamente, yo lo he visto personalmente en videos de redes sociales que publico, sí hay un comportamiento extraño en redes sociales con respecto a tanto apoyo que he visto, por lo menos en la sección de mis comentarios, a esta marcha del 15 de noviembre, que para mí fue extraño, pero no dudo en que exista mucho apoyo genuino también.
¿Crees que, ayer lo decía, como esta universidad, la Ibero, fue como el epicentro de la protesta millennial política, ¿no?, con el Yo Soy 132, ¿crees que esta marcha sea el epicentro, por lo menos el inicio de la protesta política de tu generación?
Posiblemente puede ser un parteaguas. No lo sé si al grado de lo que ocurrió con la Ibero, por ejemplo, recuerdo muy bien el episodio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Del baño que tenemos enfrente.
Que hice al baño, y pues es un episodio memorable, y pues ciertamente la figura presidencial pues estaba en una posición de vulnerabilidad, porque pues estaba con la gente, con los estudiantes. Aquí en este caso, pues la presidenta va a estar resguardada en el palacio con las vallas, con la seguridad, entonces desde ese punto de vista no veo una vulnerabilidad que la pueda dejar ridiculizada,
sí.
Pero ciertamente se puede ver de alguna u otra forma que sí existe un hartazgo de la población, pero eso sí, y lo dejamos en puntos suspensivos, en caso de que la convocatoria de mañana sea poca, o sea, que haya poquita afluencia, entonces futuros ejercicios de esta naturaleza se verán muy mermados, porque pues la percepción será, pues si no van a esta marcha que traía toda la cobertura, no solo de medios, sino desde la propia presidencia,
sí,
pues para replicar algo así va a ser muy difícil. Entonces sí estamos en un momento de mucha coyuntura.
¿Tú crees que el éxito o fracaso de la marcha de mañana tenga que ver con el número de asistentes?
¿Con el número de asistentes? Yo creo que sí está muy está correlacionado. La verdad es que sí, para movimientos políticos, para movimientos sociales, la realidad es que si no cuentas con apoyo físico de personas que genuinamente se tomaron el tiempo de ir, en caso de que haya poca gente, la verdad, yo consideraría que sería un fracaso.
Ya. Oye, por último, ayer la presidenta, además de sacar fotos de varios creadores de contenido en redes sociales, no sé si a ti te sacaron en la mañanera.
No,
te salvaste. Pero un poco hacía énfasis en que muchas figuras políticas, Alessandra Rojo de la Vega, Vicente Fox, etcétera, etcétera, se habían sumado a este movimiento. Yo te quiero preguntar, como abogado, ¿las figuras políticas, los personajes que están en la vida pública, política del país, tienen derecho a manifestarse?
Sí, por supuesto, claro que lo tienen, pues de eso viven, de eso han hecho carrera política, de hacer posicionamientos, marchas, participar en movimientos, por supuesto que tienen derecho. Ya hablándote como abogado en el tema de los jóvenes que mostraron que no son servidores públicos, sino simplemente comunicadores, ahí sí hay un problema legal, porque ellos podrían asesorarse y demandar a la presidencia de la República, al gobierno, por daño moral, porque claro que hay un desprestigio, un ataque a la honorabilidad de quienes mostraron pues en cadena nacional, y pues al final del día ese daño a la reputación y al honor es cuantificable en derecho, y existen diversos casos. Yo recuerdo ahora uno de Ricardo Rafael, que me parece en términos similares,
sí.
Demandó al gobierno y terminó ganando después de muchos años. Entonces, sí metieron la pata, se lo atribuyo a Infodemia MX totalmente, uh-huh. Una agencia gubernamental absolutamente...
De supuesto comprada, fact-checking, pero que no nos enseña su metodología nunca.
Que exactamente, hacen fact-checking, pero forman parte del sistema público de radiodifusión del gobierno de México. Entonces reciben recursos federal, por todos tienen una línea editorial a seguir.
Pues estaremos muy pendientes de mañana, ahí te estaremos siguiendo y viendo qué sucede mañana en la marcha Gen Z.
Perfecto, amigo, pues muchas gracias por el tiempo y estamos en contacto.
Seguro, cuídate. Enrique Garduño, abogado por la UP, creador de contenido en redes sociales. Un saludo y nosotros vámonos a un corte. Regresamos a Tengo Otros Datos. Ayer Estados Unidos anunció la operación Lanza del Sur en las costas de Venezuela. ¿Qué significa eso? Ya lo sabremos, no le cambies.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Cuidando nuestras visas.
God bless America, doctor.
Ayer en su cuenta de X, el secretario de guerra, el jefe del Pentágono, pero ahora nombrado secretario de guerra, Pete Hegseth, anunció: el presidente Trump nos ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la operación Lanza del Sur. Así lo dijo, y se trata de una operación militar encabezada por el Pentágono, encabezada por el ejército de Estados Unidos, en parte de las costas del Caribe, en el sur, cerca del mar territorial de Venezuela. ¿Qué significa eso? Para eso invitamos a Anton Bachbarov, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, maestro en paz y seguridad por King's College London. ¿Cómo estás, Anton?
Muy bien, muy contento de poder estar aquí el día de hoy en cabina.
Gracias por subirte a cabina. A ver, ¿qué significa esta operación? ¿Significa están bautizando lo que han hecho con estas supuestas narcolanchas o tiene una implicación militar adicional a lo que ya hemos visto?
Yo creo que ambas. Si bien la diplomacia norteamericana de Donald Trump ha adquirido una naturaleza distinta, más que nada en este segundo mandato, llama la atención y creo que es digno de revisarse minuciosamente, sobre todo nosotros siendo el vecino del sur, uh-huh. ¿Qué significa que se categorice a los cárteles del narcotráfico como terroristas? Uh-huh. Esto implica a nivel de política interna de Estados Unidos una serie de libertades en materia, sobre todo bélica interna, uh-huh. Una serie de, pues sí, procesos internos que pudiesen, en todo caso, directamente vulnerabilizar a la soberanía de otros países. Creo que es importante tener en cuenta que el tema de el tema sorpresa, más que nada, lo que no se espera. Uh-huh. La diplomacia norteamericana, en voces de muchos expertos, se ha convertido en una serie como de extorsión inesperada, ¿no? No sabemos con qué nos va a salir mañana el mandatario de Estados Unidos, sí. No sabemos cada día qué es lo que se pueda decidir, lo que puedan, en su caso, ellos categorizar o no. Pero lo que sí sabemos, y esto es un hecho, es que el categorizar como terroristas a los narcotráficos da una serie como internamente de agilización en procesos para poder desplegar, en este uh-huh. caso militarmente hablando, a tropas o directamente violar los estatutos de soberanía de los países que pudiesen estar controlados por el narcotráfico.
Es que justo ahí quiero preguntarte, porque a ver, ¿les da facultades para actuar de forma interna, no? O sea, en el aparato legal estadounidense les da facultades para actuar. Pero estas operaciones que hemos visto en el Caribe y también en el Pacífico contra supuestas narcolanchas, que tampoco es que nos hayan explicado si son y haya habido una confirmación, ahí iban narcotraficantes, han sido duramente criticadas y por el sistema de Naciones Unidas. Es decir, un poco, ¿esto está en el margen del derecho internacional?
Yo creo que sí, y tiene que ver con esta perspectiva que se ha generado prácticamente desde el principio del siglo XXI, cuando se dejó atrás con la invasión a Irak, los estatutos, los principios administrativos que marca el derecho internacional mediante las Naciones Unidas. El multilateralismo desde el principio del siglo XXI ha estado en decadencia. Y esto nos lleva a la cuestión, ¿qué podrían hacer las Naciones Unidas? ¿O dónde están ante todo esto los organismos multilaterales? Se responde de una manera muy sencilla. La eficacia de los organismos internacionales, en este caso específico de las Naciones Unidas, no se podrá medir sin el compromiso tácito de cada uno de sus miembros. Entonces, teniendo eso completamente claro, ¿no? Uh-huh. Que sí viene a decadencia, dado que son los grandes poderes, las grandes potencias, Rusia con Ucrania, Estados Unidos desde hace 25 años, etcétera, China, como los despliegues militares, sí, bien dicho, confrontan de alguna forma los estatutos internacionales, sí, definitivamente. Pero dado que no haya una fuerza reguladora en el sistema internacional, esto es perspectiva 100% de internacionalista, prácticamente los estados que tienen el mayor poder actúan de esta forma, ¿no? Lo estamos viendo en las costas de Venezuela, el despliegue del portaaviones más grande, el USS Gerald Ford, en los últimos días, habla de, sobre todo, la gran interrogante. ¿Va Estados Unidos a invadir Venezuela, sí o no? Yo no tengo la respuesta y no me sorprendería si sí, al igual que si no, porque esta postura de imprevisibilidad que maneja la diplomacia estadounidense es la orden del día. Lo que sí, de manera clara, puedo yo interpretar es que ellos buscan, mediante la disuasión militar, la presión bélica en este caso en la zona, calcular y buscar si es posible desde lo interno desestabilizar el régimen de Maduro.
Régimen que ha sido bastante, bastante vocal al pedir, por favor, no war. Escuchemos, si te parece, Antón, lo que dijo Nicolás Maduro al respecto de esta movilización del portaaviones Gerald Ford.
Unirnos por la paz del continente. No a más guerras eternas.
Tiene un mensaje
para el presidente Trump. Injustas.
Tiene un
no
un
más Libia, no más
Afganistán.
Tiene un mensaje para el presidente Trump. Tiene un mensaje para el presidente Trump.
Mi mensaje es... Yes, peace. Yes, peace.
¿Está preocupada de la posible agresión?
Estamos ocupados con el pueblo.
Bueno, ahí Just Peace, lo que decía Maduro. ¿Qué implicaciones, Antón, tendría que Estados Unidos participe activamente en una invasión a Venezuela?
Tendría implicaciones muy serias debido a que Venezuela tampoco está sola. Las alianzas que tiene Venezuela con Rusia, con China,
¿con
podrían,
Irán?
Efectivamente, podrían suponer una escalada aún mayor y muy peligrosa que existe y predomina ya en el sistema y en el contexto internacional en la actual coyuntura, es decir, el día de hoy. Yo lo único que puedo decir es que si bien no aseguraría una invasión norteamericana, sí podría determinar que la presentación de este plan por Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, sí supone, en sus propias palabras, un fin de la paciencia estratégica que se tiene contra el narcotráfico, ahora considerado terrorismo, y sí podría de alguna manera poner al límite o empujar al límite la cuestión para poder enfrentar los enemigos de los Estados Unidos, y a su vez, y esto es muy importante, nuevamente utilizar la política exterior norteamericana como respuesta a su propia política interna. No hay que olvidar que Donald Trump está enfrentando una serie de crisis internas derivados de los escándalos de Jeffrey Epstein, el tema del triunfo avasallador de los demócratas en las últimas elecciones. Sí. Entonces, ¿cómo la política exterior estadounidense funge como un instrumento determinante para su política interna? Okay. También podría jugar en el hasta qué punto, hasta dónde se alcanza esta agresividad bélica que se está viendo, esta coerción militar en contra de Venezuela en el sur del continente.
Ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no está sobre la mesa una intervención contra cárteles mexicanos. Pero quisiera preguntarte, Antón, esta declaración de Pete Hegseth, ¿qué tanto es, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, en México?
Creo que está muy válido el poderse interpretar así. Los estadounidenses están haciendo mucha presión en nuestro área, los Estados Unidos, y también, pues, en términos de negociaciones, grandes ventajas. Es una política muy agresiva que no se había visto en las últimas. Lo mismo tendría que verse. A mí me preocupa más bien hasta qué punto el gobierno de México está dispuesto a participar, a trabajar en conjunto con los Estados Unidos para poder hacer frente a estos cárteles. Y de alguna manera es un gran debate a nivel interno cómo este trabajo en conjunto podría interpretarse como una violación a nuestra soberanía nacional. Es un tema sumamente delicado, sí, donde las políticas internas de ambos países juegan un papel predeterminante, pero lo que sí está sobre la mesa es que el hecho tácito de poder catalogar a las narcotraficantes como terroristas da una serie, como habíamos dicho, sí, de ventajas a los, sí, Estados Unidos que podrían derivar en ciertos escenarios no tan prometedores para Latina.
Pues ahí está, interesantísimo lo que pasa en Venezuela, el tratamiento de política exterior y militar que está haciendo Estados Unidos. Hay quien dice el fin del régimen de Maduro está cerca, ¿lo ves así?
Sí y no. Dependería mucho de cómo se pueda resistir a nivel interno en Venezuela este embate. Yo veo difícil una intervención militar estadounidense, sobre todo en el contexto internacional. Trump habla mucho en el fondo, creo que hay que tomar con mucha cautela todas sus promesas y todo lo que dice. Yo veo todo este contexto en Venezuela como un empuje a los límites de cálculo para ver cuánto puede perdurar el tema de Maduro, claro, y la respuesta real de la sobrevivencia de Maduro, en mi opinión personal, no radica en una invasión norteamericana, sí o no, sino internamente cómo se podrá sostener ante esta presión internacional el propio sistema, el propio régimen de, claro, Maduro, cómo pueda aguantar y de dónde se está sosteniendo para poder virar. Tuvimos el ejemplo del piloto, ¿no?, que se negó a, sí, aterrizar el avión en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tan cerca hubiera estado? A mí me llama mucho la atención de poder sido Maduro capturar, ¿no? Y sí, eso es un ejemplo de lo tanto que ilustra la importancia de la solidez y el apoyo que tiene Maduro en Venezuela internamente.
Pues Antón, te agradezco muchísimo estos minutos. Gracias por tu análisis.
Un placer.
Antón Bachbarov, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, del DEI, maestro en paz y seguridad por King's College en London. Oigan, nosotros vamos a hablar con Erika Leal, quien es la jefa de contenidos musicales de Ibero 90.9, para hablar de... A ver, nos viene a contar del extracto que... Vaya extracto esta semana, pero aparte nos viene a contar de lo que sucedió ayer en Las Vegas, en el MGM Grand, en este escenario del Strip de Las Vegas, donde ayer se llevaron a cabo los Latin Grammy. Y a ver, una no fue sorpresa, que es Bad Bunny arrasando, pero la otra en contra de lo que ellos mismos han dicho de la industria, que es... Paquito y Catriel y Paco Amoroso, también 5 Latin Grammys. Eri, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebas, gracias. Yo como que quisiera que sonaran unas cortinillas así como espectáculos, ¿no? O musicales.
Mira, te voy a cumplir tu deseo.
A ver.
Extracto. El disco más relevante de la semana.
Pues no es entretenimiento, pero es la voz de Pontas.
¿Cómo estás, Sebas?
Muy bien, ¿tú?
Bien, también, gracias. Feliz de estar aquí otra vez en cabina. Como dices, no está Leonardo Espíndola como programador, pero M aquí para hablarles. ¿Qué contamos primero? A ver, vi que se emocionaron aquí por Bad Bunny más que por Rosalía, hablando de los Latin Grammys.
Sobre todo porque nos vas a dejar con la rolita de Rosalía. Entonces, exacto, si quieres, empecemos con los Latin Grammy. ¿Qué tal?
Pues como bien dices, uno de los que arrasó y que era muy esperado, sí. Y digo, iba a ser muy extraño que no fuera él, Bad Bunny, como...
Sería hasta un crimen de odio, ¿no? Exacto. Si no ganaba.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Que también ahí en la lista, pues también estaban Catriel y Paco Amoroso, un poco dándoles contexto de los Latin Grammys, estos premios que se dan cada año desde hace 26, por parte de la Academia Latina de la Grabación, uh-huh, específicamente, y la diferenciación entre los Grammys y los Latin Grammys, pues digo, más allá de la obviedad, es que los Latin Grammys solo permiten la inscripción de trabajos de América Latina, España, Portugal y los Estados Unidos.
Okay.
Y los Grammys pues incluyen ya más a esta lengua, de esta habla inglesa.
Sí.
Entonces, pues sí, mejor álbum del año fue... debí tirar más fotos de Bad Bunny.
Bien.
Quien también va a estar próximamente aquí en la Ciudad de México.
Ya nada, ¿no?
En
dos este semanitas, tour. Creo.
Sí, 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 pues sí, ya es casi fin de año.
Ya es casi fin de año, sí.
En este almanaque de todo el año también debería estar ahí la presentación de Bad Bunny en la Ciudad de México, en ese tour que pues está muy, muy también ostentoso.
Que a ver, tú como jefa de musicales, ¿qué nos, o sea, por qué fue tan relevante el disco de Bad Bunny? ¿Qué cambió? ¿Qué innovó? ¿Qué nos ofreció que fue distinto a lo que venía haciendo el Conejo Malo?
Pues, digo, acá también se bromea mucho con que inventó la salsa, ¿no? digo, más allá del género, pues también es algo, resultó muy político, ¿no? Uh-huh. Y también ahorita que va a estar, bueno, el próximo año que va a estar presentándose en el
Super Bowl,
uh-huh, en el show del medio tiempo, pues también él como latino quiere representar todo eso y lo hace muy bien en estos videos, en su música, en las letras, uh-huh, pues tirándole mucho al norte, ¿no?
Claro,
de América. Entonces, más allá de eso, pues también es el género, algo que no se esperaba la gente, pensaban que sí iba a ir más hacia lo urbano, a lo... al fuego, al reggaetón.
Al perreo.
¿No? Y ahora se fue con la salsa. Y digo, más adelante también les hablaré de Rosalía, que también ella también era muy de esperarse que, o no, que fuera algo más igual, ¿no? Como similar a lo que ha venido trabajando.
A lo que hacía.
Y
exacto,
pues resulta que no. Pero regresando a los Latin Grammys, unos de los talentos que a Ibero 90.9 nos gusta mucho,
fan absoluto,
pues Comoroso, sí, fueron sus primeros Latin Grammys y arrasaron definitivamente. Más allá de que nos sorprendiera Bad Bunny con, pues, muy esperadamente, uh-huh, con el mejor álbum, pues Catriel y Paco Amoroso se llevaron 5 premios.
Que el mismo número que Bad Bunny, o sea, para hacer una agrupación, un dueto que quizás hace 2 años no estaban en el radar mainstream y que no estaban en el gran conocimiento general, que tengan la misma cantidad de Latin Grammys que Bad Bunny es mucho.
Eso,
decir,
exacto. Este dueto argentino que también, pues... sonoramente también lo comparamos mucho con Ilia Kuriaki and the Valderramas, uh-huh, que también son de allá. Justo, se llevaron mejor canción pop.
¿Por con, cuál?
Con El Día del Amigo.
Ah, bien.
Eres mi amiga.
Si estás peleada con un amigo.
Sí, ajá, exacto. Y aparte que son tan pues... ostentosos, ellos mismos ganaron como mejor video musical, tanto versión corta y versión extendida en el hashtag tetas.
Uh-huh.
Hashtag tetas y mejor álbum de música alternativa se lo llevó Papota, tal cual, su EP.
Que es el que sale su Tiny Desk, ¿no?
Exacto.
Es como esta respuesta, sí, a la fama masiva que consiguen después del Tiny Desk de NPR.
Sí, el Tiny Desk para ellos fue, pues, este despegue, ¿no? Obviamente, Tiny Desk impulsando también como en general el talento que no necesariamente, uh-huh, es tan conocido. Para ellos, pues, fue el pico, ¿no?
Sí.
Y estar, entrar en Estados Unidos y en el Tiny Desk que pertenece al NPR, uh-huh, pues también obviamente fue, sí, para ellos pues totalmente el boom que era más allá de necesario, pues importante para, sí, ellos.
¿Qué te sorprendió de ayer en la noche? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
Pues esto, digo, un poco más en el sentido musical para Ibero 90.9, también en la lista estaba nominada Ella Minus, uh-huh, que también ha sido extracto aquí en la estación, estuvo nominada como Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina. No se lo llevó, pero eso también es muy relevante para nosotros, ¿no? Talento que al que le apostamos, que no necesariamente, digo, Ella Magnus ahorita ya es mucho más conocida, pero desde que empezó es talento por el que le hemos apostado, ¿no? Sí. Eso me gustó que no necesariamente ganó, pero verla allá
claro.
también significa sí. mucho. Pues sí, definitivamente Catriel y Paco Moroso no. Al mismo tiempo me sorprendió y no que se llevaran tantos premios. Y pues evidentemente pues el show que es en sí de todo lo pues como lo es del espectáculo, ¿no? Que sí. es como tal el Latin Grammy. Y los Grammys.
Pues a ver si ya se me hace verlos. Se me han spoileado muchas veces. No.
Hacen gran show. Tienen, sí, me han dicho. Sí, pues son muy... La producción que tienen es monstruosa. Aquí en México se han presentado ya varias veces. Uh-huh. La primera vez fue en el Festival Vaidorá de uh-huh. este mismo uh-huh. año. En un escenario un poco más pequeño. No fue tan... pues ostentoso en ese sentido, sí. ¿no? Era simplemente en unas proyecciones, unas lonas, ¿no? Con estas caras ya tan icónicas de ellos que pues también ahí se pueden ver mucho en playera y en la noche que tienen y ya después vinieron ya, ¿qué fue? A un...
Pues iban a
estar en ceremonia y luego ya una presentación.
Su concierto en el Palacio de los Deportes,
donde
¿no?
les abrió... ¿Quién les abrió? Que también dijimos... No, ellos le abrieron
a... Ellos le abrieron a Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar. Que también
después de su presentación, entiendo.
Y digo, mucha gente obviamente compró su boleto para ver a Kendrick Lamar, pero también, pues más de lo que jaló también e impulsó a que fuera más gente porque no estaba vendiendo bien el show, pues fue Catriel y Paco.
Yo hubiera
Moros.
Ido a ver a Paquito y a Catriel.
Así,
y
más que ya, bueno, ya me voy.
Me salgo antes de que empiece el tráfico.
Sí, oye, pues bueno, definitivamente para verlos, pues sí, también puede
no
ser
me
buen
funen,
plan.
No me funen. ¿Qué cosa la Rosalía, Eri?
A ver... Extracto.
A ver, venga, Eric.
No, bueno, hagámoslo aquí. Extracto.
Los discos Rosalía más relevantes de la semana. ¿Cuál es?
A él le tocó, y era un poco también obvio, ya el tan esperado álbum de Rosalía, este cuarto álbum que tiene la española, que salió el 7 de noviembre, hace un poquito más de una semana, bajo el sello de Columbia Records. Ya se veía venir, era evidente también por todas estas señales que nos daba, uh-huh. ¿no? A través de campañas que también tuvo, ¿no? Con Calvin Klein era muy evidente sí. que ya también lo anunciaba. El mismo adelanto del video que tenía de
la
Bear
partitura,
Game.
¿No?
La partitura. Uh-huh. Nadie sabía qué esperar, ¿no? Y pues también era como que algo que dijimos, a ver, ¿qué es lo que trae? Para mí iba a ser muy evidente que no se iba a ir sobre lo que ya... siempre había estado sí. trabajando, ¿no? Y más allá del mal querer, pues también luego dio un giro, uh-huh. ¿no? Justo como al reggaetón y pues fue obvio. Ahora ya es el chiste que ella ahora inventó la música clásica. También la gente dice que le suena mucho a una película de Disney, ¿no? Ella también
sí,
haciendo
bueno,
alusión a Blancanieves en un video.
En el de Bear Gang.
Uh-huh. Exacto. Y bueno, un poco relatándoles, porque mañana también van a poder escuchar más de...
¿Quién lo va a presentar?
Lo va a presentar Raquel Miserachi y Nerea Saavedra.
Bien.
Ahí seguramente se van a extender las 2 horas del extracto en punto de las 5, pero pues yo muy brevemente pues les platico. Rosalía a sus 19 años hizo el camino de Santiago. Uh-huh. Y ella ya cuando llega al final del trayecto, ella desea, y aquí la cito tal cual, dice: deseo de corazón poder llegar algún día a dedicarme a la música y de esto vivir, ¿no? Eso fue a los 19 años y para ella ahora el traer el lux también significa... un pasaje también que también lo lleva hacia lo de la iglesia,
es muy místico, muy sacro incluso,
sacro,
¿no?
Sacro, exacto, uh-huh. y en sus mismas canciones tanto en la letra como, como en el sonido, pues por los mismos instrumentos lo tiene ahí.
Sí.
En estas 18 canciones tiene muchas colaboraciones y va de la mano con la Orquesta Sinfónica de Londres. Uh-huh. Una de las canciones que nos sorprendió por la colaboración como tan contrastante es con Yaritza y su Esencia.
Sí,
que,
sí, sí.
Si ya lo han estado escuchando.
¿Ya las queremos otra vez? O
ya, ya. A ver, ¿no? yo jamás estuve en sí, contra, sí, pues. Sí, pues. A ver, eran unos niños, ¿no?
Funaron,
y que
¿no?
tal cual sí. fueron muy sinceros y muy honestos en responder, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? No, pues los nuggets, pues se esperaba la gente que dijera, no, un guacamole, una quesadilla, pues yo valoro más su sinceridad, ¿no? Pero bueno, regresando, pues justo tienen esta colaboración sí. Con Rosalía, que ya también durante la semana han podido escuchar toda la programación, parte de este álbum que seguramente se los vamos a inyectar tanto que en una de esas...
Venga.
Terminan hartos de este álbum. Y pues sí, justo que entre muy místico,
sí.
muy lírico y haciendo alusión como al pasaje también a lo trascendental.
¿Qué vamos a escuchar, Eri?
A ver, ya nos vamos ahorita con... Mi favorita uh-huh. para mí fue la de... A ver, ¿cuál era? Porque fueron varios... Divinize.
Ok.
Es la canción de las 18 canciones del álbum. Uh-huh. Es la número 3.
En catalán, ¿no?
En catalán. Ah, claro, porque el uh-huh. álbum tiene... Ella canta en diferentes...
Sí, es básicamente un Duolingo hecho álbum.
Exacto. Nos pues, quedamos a escuchar esto de Divinize de Rosalía, parte del extracto de Ibero 90.9 Lux. Mañana, punto de las 5, podrán escucharlo.
Gracias, Eri.
A ustedes.
El bomboro. Iñaki Arriola, ¿cómo estás?
Sebastián Erdmenger.
Periodista, ¿tú? Te tengo aquí puesto. ¿Cómo está, Iñaki?
Muy bien, ¿tú? Me siento como si me hubieran pasado unos 100,000 coches por encima. Uno, porque vivo en la Ciudad de México. Y dos,
es lo que te iba a decir.
Porque tomé la pésima decisión de ponerme dos vacunas en un día.
A ver, después de una pandemia, yo no sé a quién se le ocurre tomar esas decisiones. Ya lo aprendimos. Tuvimos a López-Gatell enseñándonos lo diario, Iñaki Arriola, y... Decidiste ponerte dos vacunas al mismo tiempo.
Decidí ponerme dos vacunas al mismo tiempo y mis papás decidieron que viviéramos en las faldas de la ciudad.
O sea que te atravesaron 200,000 coches, más o menos los que circulan en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuántos circulan
bueno,
en la Ciudad de México?
Ojalá circularan unos 10,000 coches porque según el INEGI uh-huh. son más de 5,500,000 coches los que circulan en la Ciudad de México.
¿Y todos? Ahorita en viernes a las 2 de la tarde, saliendo de Santa Fe. Todos.
Todos. De hecho, hay un índice que me pareció muy interesante, yo no lo conocía, que se llama el índice TomTom, que destaca, es un índice que se va actualizando uh-huh. constantemente. Y, por ejemplo, hace unos minutos que lo revisé, uh-huh. la velocidad promedio de la circulación en la Ciudad de México es de 20 kilómetros por hora. Esto es, por ejemplo... La mitad o menos de la mitad de la velocidad a la que corrió Usain Bolt.
Increíble. O sea, imagínate. Si nos cargara Usain Bolt, llegaremos mucho antes.
Mucho antes.
¿Eso qué significa? ¿Que somos de las ciudades con más tráfico del mundo o así es básicamente las grandes capitales?
Según este índice, el TomTom, somos la ciudad del mundo con más congestión vial. Es decir, como que en más puntos de la ciudad se atora el tráfico.
Hay tráfico.
Sin embargo, no somos la ciudad con más tráfico del mundo.
Okay.
En ese sentido, nos supera, me parece, que Bangkok, Tailandia, uh-huh. pero en congestión vial somos la número uno.
O sea, en puntos de atasco, en puntos rojos del Waze.
Así es.
¿Qué estamos haciendo algo para evitar esto? A mí me preocupa mucho porque sí he sentido en los últimos meses un incremento sustancial del tráfico y me preocupa que estamos a casi 7 meses del mundial y que esto va a ser una locura, Iñaki.
Pues creo que hay que reconocer que la Ciudad de México es una ciudad bien conectada en muchas de sus partes. Una amiga brasileña de intercambio me habló sorprendida del sistema de transporte público de la ciudad
claro.
y me quedé impactadísimo. Pero creo que es un reflejo de que sí estamos bien conectados. Sin embargo, a veces no es suficiente, porque hay que recordar que la Ciudad de México es el centro de operaciones de buena parte del sí. país, no solo del Valle de México. Vienen también personas de otros estados todos los días.
Y que estamos bien conectados quizá en el centro de la ciudad, pero de la periferia al centro ahí quizá hay ciertos rezagos. Así es. Iñaki Arriola, gracias. Gracias. Mejórate, duérmete, tómate un tecito.
Me lo tomaré.
Iñaki Arriola, periodista en su sección del Bómboro. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Paco Barrera, feliz cumpleaños. Diego Ruiz, Anto Pato, Eric, Sofía, Jonathan Zavala, Iñaki, Mariana, todos quienes hacen posible. Yo soy Sebastián Ermenguer. El lunes no hay Tengo Otros Datos, se quedan con musiquita, pero ya nos escucharemos el martes en La Mugre mañana a las 9 de la mañana y en el Tengo Otros Datos, Rodrigo Valvanera. Que pases un excelente, excelente fin de semana largo.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.